chacales.
Así que un documental sobre el bombardeo a Plaza de Mayo.
Las tragedias son siempre privadas. O al menos deberían serlo.
El silencio, la omisión, hace rato que estos tipos saben que la verdad se escribe con un poquito de lo que se dice y mucho más de lo que se oculta.
Los que no se murieron ese día tuvieron 60 años más para morirse.
Hay un piloto que vive.
Estás muy bien informada vos.
Quiero que sepas que voy a hacer aquello para lo que fui formado.
Cuando se escopeteaba se jactaba de haber bombardeado a los peronchos.
Usted y Palacios tienen que bombardear la residencia y punto.
Este es el tío de Martín.
Este es el capitán Noriega. Este es el jefe de los pilotos de Punta India.
Era un duelo entre el pasado y el futuro de la aviación.
¿Quiere decir que los Gloster pueden estar en nuestra contra?
Los Gloster eran como chacales.
Qué lindo sería imaginar la Casa Rosada como Pearl Harbor.
Es ese, ¿no?
Siempre quise ver uno de cerca.
Creo que tengo algo que te puede interesar para el documental.
Alguien que participó del bombardeo.
Todo sucedió en un instante. Caían en picada y volvían a levantar, como suspendidos en el aire, pero en el aire sucio.
Ahí, en esa plazoleta, había una estación de Automóvil Club Argentino.
¿A quién carajo se le ocurre hacer un golpe con esta improvisación?
Por orden del presidente de la nación, ningún hombre debe acercarse a la Plaza de Mayo.
¡Dar la vida por Perón!
¡Nosotros defendimos la libertad! ¡Todo para matar a ese crápula!
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Voy a estar cerca de Perón y jugaré mis cartas. Tuvieron decenas de oportunidades de matarme antes de hacer esta carnicería. Si serán cobardes.
De una vez por todas, hay que contar bien la historia.
Las palomas y las bombas, se llama un documental que recorre los hechos del 16 de junio de 1955. Allí, con el guión de Jorge Cosia, que había escrito El Bombardeo, Cosia que falleció en el año 2021, también recordarlo. Bueno, se generó este documental extraordinario que se puede ver de manera abierta y gratuita en el sitio web de la revista liberación.com.ar o lo pueden buscar googleándolo en Las Palomas y las Bombas. Y del consejo editor de la revista liberación.com.ar, allí está el director, que es este hombre que ha entendido que la memoria hay que recrearla, hay que revisitarla y hay que plasmarla en un elemento artístico para que quede, ¿no? Para que quede con todos nosotros. Y es Maximiliano González, un queridísimo amigo de nuestro compañero Pablo Basel, a quien saludamos en esta mañana. Buen día, Maximiliano, ¿cómo estás?
Buen día, Chelo, ¿cómo estás? Un gusto.
Igualmente, acá estamos con Fanny, con Pablo, y bueno, ayer fue un día muy especial. El 16 de junio, donde todavía en la Plaza de Mayo y en otros lugares de la República Argentina que fueron bombardeados en ese bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que no fue en Malvinas, sino fueron bombas contra los mismos argentinos en aquel 16 de junio. Vos retratás en estos documentales, la pregunta va de cajón, ¿qué te motivó a hacer este trabajo, a recrearlo, buscarlo y encontrarlo y plasmarlo de manera tan extraordinaria?
Bueno, por un lado va un poco en sintonía. Este en particular es ficción, está con la actuación de Luis Machín, con Roberto Carnaghi, con el gran Arturo Bonín, de Víctor Tiberea, pero va en sintonía un poco con lo que ha sido mi trabajo a lo largo de mi carrera, ¿no? Que es tratar, bien lo dijiste en tu presentación, ¿no? De testimoniar, como decía el maestro Leonardo Fabio, testimoniar el llanto, ser memoria, que es el oficio de cineasta, ¿no? No sé, en particular en este caso he trabajado con esta historia que venía justamente, había hecho una serie un par de años antes que llamó Mis noches sin ti, que me había gustado bastante y traba el Buenos Aires de 1947 en adelante, primer peronismo, voto femenino, la inmigración de grandes músicos del Paraguay, de ahí venía el Mis noches sin ti. Y bueno, todo lo que era ese contexto político que se daba en la última parte del 47-48. Y de ahí me llamó Jorge Cosia, que había visto, como dijiste, el libro Lombardeo, que es fantástico, y que tenía un guión para hacer esta serie. No, y él no quería dirigirlo porque, bueno, obviamente él había estado en el Inca y había sido secretario de Cultura y no quería ningún tipo de relación con eso, entonces estaba buscando otra productora y otro director para ese guión. Y así surgió el proyecto, y lo primero que me interesó, bueno, justamente que era esto, ¿no? Que estaba en sintonía con lo que yo venía haciendo, que era este rescate de memoria, esta idea de contar la historia y esta idea de utilizar el cine, en este caso eran las series, como una herramienta, el lenguaje en sí, como una herramienta política, ¿no? De ahí lo que me fue el primer paso. Y el segundo fue al toque, porque apenas empecé a contar que estaba en esto, veía como, ¿no?, en un círculo cercano de uno, ¿no?, familiares, amigos, conocidos, había un desconocimiento total sobre el tema, e inmediatamente me di cuenta de que era un hecho que con más razón debería ser narrado, ¿no? Había, y el que sabía algo sabía muy poco, no muy por arriba, decía, sí, bombardearon la plaza, o querían matar a Perón, o sí, murieron algunas personas, pero no había el mínimo conocimiento de qué había sucedido, por qué, de la importancia de ese hecho en la historia moderna argentina. Y eso fue una motivación muy grande justamente para transformar esa historia, bueno, en esta historia de ficción, y en que tenga el mayor recorrido posible que se ha dado, porque en la serie se ha estrenado hace algunos años, está en continua visualización, ¿no? Como que hay ahí un lugar en donde continuamente la serie se está viendo y siempre hay comentarios, y creo que ha trascendido en eso, de que se mantiene en el tiempo y que ha cumplido y cumple esa función, ¿no?, de ser memoria y de visibilizar una historia para quienes no la conocían. Creo que va por ahí.
Si uno se pregunta, Maximiliano, ¿cómo puede ser que si hubo 300 muertos, miles de heridos, gente que quedó lesionada de por vida, se haya podido ocultar, ¿no?, como una memoria también rota de todos los argentinos? ¿Cómo puede ser, hace solo 68 años que ocurrió, pero que la mayoría de los argentinos no pueda reproducir esa tragedia?
Bueno, yo en eso soy un poco gramsciano, ¿no?, de que el poder es el que construye el sentido a través de la educación, a través de los medios, y tiene que ver con esto. Es un hecho, como tantos otros de la historia argentina, este para mí es central porque, bueno, es parte constitutiva de la historia argentina moderna, podríamos llamarlo, ¿no? 17 de octubre y el bombardeo, todo lo que vino después, que obviamente ha sido silenciado, ¿no?, porque es probablemente uno de los hechos más trágicos, ¿no?, las propias fuerzas bombardeando a su pueblo, como dijiste, más de 300 muertos en Plaza de Mayo, centenas de heridos, y todo lo que significó. Yo trato de, en la serie, y cada vez que me toca hablar en charlas o hablo sobre el tema, darle una lectura un poco más amplia, porque siempre está esta historia, ¿no?, de que sí, querían matar a Perón, y seguramente estos asesinos, si lo hubieran logrado ese día, se hubieran estado contentos, pero para mí no era el objetivo, porque dice el personaje, capítulo 4 o 5, dice, tuvieron mil momentos y mil lugares para hacerlo, para qué hacer esta carnicería, porque en realidad lo que para mí significa el bombardeo es el escarmiento como respuesta al 17 de octubre. En realidad lo que este poder lo que estaba haciendo es contestar a todo ese pueblo que el 17 de octubre osó aparecer en la Plaza de Mayo, meter las patas en el puente, empezar a discutir ese ese status quo de privilegio, pararse frente al patrón, reclamar derechos y todo eso. Entonces, para mí el bombardeo es la respuesta a eso, justamente simbólicamente en la misma plaza y ante todo, ante el pueblo allí. Entonces hay que, obviamente, esto difundirlo porque fue silenciado por ese motivo, justamente lo que ese poder, en un momento llamado oligarquía y ahora mucho más nombrado como poder real, ¿no? Quiere, ha querido siempre silenciar estas voces. Creo que pasa un poco por ahí el motivo de porque es un hecho que ha sido absolutamente invisibilizado en la historia. Uno no lo estudiaba en la escuela. Si en algún texto aparecía con dos o tres renglones, como una efeméride nada más, ¿no? Barrieron la plaza, pasó tal cosa y listo. Sin ningún tipo de análisis, ningún tipo de pensamiento crítico y, o de debate sobre lo que sucedió. Es obvio que justamente lo que el objetivo era eso, y bueno, nuestro objetivo es el contrario: visibilizar, relacionar, argumentar para que cada ciudadano, cada ciudadana tenga lo más preciado que tenemos, que es la libertad de pensar, ¿no? Entonces, con información uno puede relacionar y ver que estos hechos no son aislados y que se repiten constantemente con distintos formatos, pero el objetivo, la disputa es siempre la misma.
Está Pablo para preguntarte también.
Sí, hay un... Hola, Maxi, buen día.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, hay un comunicado del 29 de junio de 1955 del Comité Nacional de la UCR, firmado por Federico Morjandín, secretario, y Arturo Frondizi, el presidente, que hace una descripción de los hechos del 16 de junio. Y termina diciendo: en consideración a los puestos, la mesa directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical declara primero la responsabilidad de los trágicos sucesos del 16 de junio del 55 es enteramente del gobierno, ¿no? Y sigue un comunicado con dos puntos más, que termina diciendo: continúa su lucha por el establecimiento de la moral y la democracia en la vida de la República, dice este comunicado del 29 de junio firmado por Arturo Frondizi. Este ataque incluyó varios puntos, no solamente la Plaza de Mayo, y además estuvo dirigido en zonas densamente pobladas. ¿Vos pudiste en tu trabajo documentar todo esto, exhibir todo esto, mostrar todo esto, no es cierto?
Sí, la gran ayuda, repito, de este trabajo, que es una ficción, es que el guión era de Jorge Cosia, que había escrito un libro, pero con una información exhaustiva, un libro que recomiendo, porque otra cosa que se había dado y que yo noté en ese momento, que ningún lenguaje, bueno, obviamente cine, pero también, salvo había este famoso cuadro de Santoro, había un cuento de Piglia, que es el desagravio, que está en el capítulo 1, había por ahí algún documental dando vuelta, pero ningún lenguaje artístico se había ocupado de narrar tampoco esta historia. Con posterioridad aparecieron un par de documentales más, Piloto de Casa y 55, pero no estaban en ese momento. Entonces había como una gran orfandad en eso. Y la gran guía fue ese libro, que es tremendo, de Jorge Cosia. El guión era muy potente en detalles, y bueno, sí, pues obviamente estaba todo esto que vos contás, porque si bien, bueno, el epicentro fue la Plaza de Mayo, pero cuentan que lo sabía en el día de mayo, que por supuesto entraron por el lado del Río de la Plata, que hubo bombas en Recoleta. O sea, fue después, obviamente, con el haber hecho esta historia, siempre alguien se te acerca, ¿no?, que la vio y que la vivió. Yo estoy terminando una película sobre el tercer día en octubre, y vi Salta y Mosquino a muy pocas cuadras, porque conoce muy pocas cuadras de Plaza de Mayo. Él tenía 8 años, me contaba, ¿no?, que el padre los puso a los hermanos debajo de la mesa, tapó todo con colchones porque creían que se iba a caer el techo, y que la gente pasaba corriendo desesperada por la calle, y que el padre les abría la puerta, y que su casa se transformó en una especie de refugio de esa mañana caótica del 16 de junio. O sea que es un recuerdo muy muy vívido en todo lo que... Carnaghi mismo, Carnaghi se acordaba que él trabajaba en el centro en ese momento, vivía en el conurbano y que escuchaban el zumbar de los aviones, las bombas, no sabían para dónde ir. O sea, como dijimos al comienzo, no es increíble que este hecho trágico haya sido y de cierta manera siga siendo invisibilizado, porque estoy seguro que gran parte de la ciudadanía argentina sigue conociendo muy por arriba lo que pasó ese 16 de junio.
Sí, sí, seguramente, Maximiliano, ahí se habla más a veces de la famosa quema de iglesias, que, bueno, es una cosa extraordinaria. Recordá que el gobierno de Perón en aquel momento había establecido la ley de divorcio vincular, había eliminado la educación religiosa de las escuelas públicas, que los aviones que bombardeaban tenían la escrita Cristo vence, digamos, había ahí toda una situación de tensión, y a la historia pasa, curiosamente, que algunas iglesias fueron quemadas, pero no pasa este bombardeo infame con estas más de 300 víctimas y cientos o miles de heridos. La cuestión es verdaderamente agradecerte por este trabajo extraordinario que está dando vueltas en la web, que se puede ver, que se llama Las Palomas y las Bombas. Son algunos capítulos que se encuentran allí. Lo pueden encontrar en revistaliberación.com.ar. Pueden visitar esa revista y ahí encuentran todos los capítulos, y también en YouTube o en algunas redes van a poder ver los capítulos que de vez en cuando también aparecen por encuentro. Así que toda esta pasión cinematográfica está puesta. ¿Sí, Pablo?
Sí, también Maxi es un gran trabajador de la cultura nacional. También en Maxi González Cine, donde está toda su filmografía, su extensa filmografía. Recomiendo... Toda es muy recomendable, pero desde mi perspectiva de luchador del campo de los derechos humanos, Ular, el exilio de un presidente, es imperdible para cualquiera que quiera entender la Argentina de hoy. Parece una película sobre el Brasil y la historia brasilera, pero está escrita como si hubiera sido hecha leyendo los diarios de ayer de la República Argentina. Ular, el exilio de un presidente. Muchas gracias, Maxi.
No, gracias Pablo, gracias Fanny, gracias Chelo, un gran día y un abrazo muy grande, siempre a disposición.
Un fuerte abrazo, Vamos a seguir aquí en Despierta Argentina. Fanny, algunos mensajes que van llegando al 11-3870-7486.